Hola. Esta presentación se trata de hacer una introducción a la norma ISO 19148 que fija. Perdón. Gracias. Como decía, la norma ISO 19148 lo que hace es, poner en contexto, uniformizar la forma de dar tratamiento a la referencia lineal. La referencia lineal es un sistema de referencia que ahora vamos a comentar. La norma original es del International Standard, de la ISO, y hay una traducción española hecha por AENOR, traducción que es bastante horrible. Ya de por sí la norma ISO tiene una terminología bastante incómoda de utilizar y la traducción española pues todavía lo empeora, si cabe. En ambos casos hay que piratear las normas, son normas caras, además de conseguir, a través de las universidades se suelen conseguir gratis la descarga a través de la universidad, pero en otro caso pues lo que hay que hacer es piratearlas, porque la verdad es que son muy caras y sin ningún sentido, ¿vale? La referencia lineal es una forma de establecer un sistema de referencia, valga la redundancia, que se utiliza habitualmente en carreteras, en ferrocarriles y en otras infraestructuras lineales, en tema de hidrología también, en ríos. Y esto se viene utilizando históricamente, se utilizaba antes, digamos, de la existencia de los navegadores por satélite, de los GPS, y esto pues era la forma que se utilizaba para referenciar elementos en estas infraestructuras, en las carreteras, por ejemplo. Actualmente con los navegadores, con los posicionamientos por satélite, pues se sigue utilizando, sigue siendo más útil que las coordenadas GPS, ¿vale? Porque resulta que en una carretera, si tú quieres situar, pues por ejemplo, una señal de tráfico o otro elemento, pues la precisión de las coordenadas GPS te hace que sea impreciso, por ejemplo, a qué lado de la carretera está esa señal, ¿eh? O, en fin, los 3 o 4 metros que te puede dar de error un GPS de mano, digamos, pues te hace que no sea preciso el posicionamiento de elementos como, bueno, pues como las luminarias o como las señales de tráfico o otros elementos, ¿vale? Entonces, además de que históricamente se ha venido usando y se sigue usando la referencia lineal, pues además es que en la práctica es la manera más cómoda de situar elementos en este tipo de infraestructuras, ¿vale? Básicamente lo que consiste es en definir una línea de referencia, que esa sí la tienes bien geolocalizada, la tienes bien con coordenadas y sabes dónde están los puntos de esa línea, y el resto de elementos darles posición con respecto a esa línea, ¿vale? Dentro de esta forma de definir las posiciones se suelen usar dos tipos de elementos. Los elementos puntuales, los elementos que solo tienen una posición, pues por ejemplo, dónde ha sucedido un accidente de tráfico o dónde está situado determinado desvío de una carretera. Y luego hay elementos lineales, elementos que se extienden a lo largo de una determinada longitud. Por ejemplo, pues la longitud de una carretera que tiene 3 carriles en vez de 2, o que tiene la longitud de una barrera de protección o de otro elemento que se extiende a lo largo de una longitud con respecto a la infraestructura. Hay dos maneras, básicamente, de definir la posición de los elementos. Se puede utilizar una posición absoluta cuando le damos la distancia a la que está ese elemento del origen del tramo, por ejemplo. En España, por ejemplo, las carreteras, los orígenes de tramo, las carreteras se tramifican, se dividen en tramos, y los orígenes de tramo pues se fijan en puntos característicos que no tengan duda o mucha variación a lo largo del tiempo. Normalmente en la intersección con otras carreteras o en la salida del límite del término municipal correspondiente o algo así. Entonces, tú puedes fijar la posición de un elemento diciendo a qué distancia está del origen de tramo. Eso implica, lógicamente, también darle un sentido a la línea sobre la que estás midiendo, ¿no? Hay que saber en qué sentido crecen esas distancias. A esto se le llama la referencia lineal absoluta. Es muy habitual también, de hecho se suelen usar simultáneamente los dos sistemas, establecer lo que denomina la referencia lineal relativa. La referencia lineal relativa, pues para que nos entendamos todos, es fijar unos puntos a lo largo de la línea y referir las posiciones con respecto al punto de referencia más cercano. En el caso de las carreteras, pues son los clásicos puntos kilométricos, ¿vale? A lo largo de una carretera se fijan los hitos kilométricos y cada elemento que quieras situar lo sitúas respecto del hito kilométrico más próximo anterior y en el sentido creciente del kilometraje. En este sentido es importante conocer que entre dos hitos kilométricos sucesivos no tiene por qué haber 1.000 metros. Puede haber menos de 1.000 metros o más de 1.000 metros, ¿vale? Los hitos kilométricos son unos elementos fijos que se pueden identificar en las fotos satélite, por ejemplo, y entonces incluso aunque cambie el trazado de la carretera, los hitos kilométricos permanecen constantes, de tal manera que puede suceder que entre dos hitos kilométricos haya más de 1.000 metros. Por ejemplo, imaginar la situación en la que una carretera se hace una variante para esquivar una población. Pues los hitos kilométricos se dejan los mismos y puede pasar que entre el hito kilométrico de antes de la población y el de después, que antes había un solo kilómetro, pues ahora haya 3 o 4 o los que tenga que haber, ¿vale? En los países anglosajones, en vez de los hitos kilométricos, se usan distancias en millas y se llaman los milestones. Esta referenciación de hitos es muy antigua. Por ejemplo, la foto de arriba a la izquierda es un millario, un hito de una carretera romana, en concreto es un hito que está en Cáceres, me parece, ¿eh? Entonces ya en las calzadas romanas se fijaban estos hitos que marcaban las distancias. En las carreteras españolas y en general en carreteras, además de dar la distancia al hito o la distancia absoluta, se suele decir a qué lado de la carretera está el elemento, ¿vale? Se dice en el PK, ahí lo veis, se pone con más, en el PK 37 más 0,300 se da 4 cifras para poder, ya os digo, dar más de 1.000 metros y se dice a qué lado de la carretera está situado el elemento, ¿vale? A la hora de fijar en el GIS estos elementos, pues es importante reservarse una columna o, en fin, un campo para cada elemento que nos permita marcar a qué lado de la línea se sitúa el elemento. En otros casos, en los que el elemento, normalmente esto se refiere a elementos que están al borde de la infraestructura, sea una vía de ferrocarril o una carretera, pero hay otros elementos que pueden estar separados de... La línea de referencia se suele tomar el eje de la carretera o el eje de la línea de ferrocarril. Y entonces, si el elemento está en el borde justo, pues no hace falta más que decir en qué lado está, se reserva una columna y se pone al lado derecho, al lado izquierdo, un 0, un 1. Pero hay elementos que están separados de la infraestructura y que interesa marcar la posición correctamente. La norma ISO establece que hay que proyectar ese elemento sobre la polilínea, normalmente, que será lo que tengamos para la infraestructura, proyectarlo en perpendicular y dar la distancia a esa, y normalmente con el criterio positivo o negativo, si es a la derecha en el sentido avance o a la izquierda. Utilizando la referencia lineal, el otro concepto asociado de gran utilidad es la segmentación dinámica. La segmentación dinámica consiste en poder establecer determinadas propiedades que tiene toda la infraestructura a lo largo y que toma distintos valores en distintos tramos de la infraestructura, y entonces poder dar valor a esas propiedades utilizando una sola geometría. Nosotros tendremos una geometría, la polilínea que represente el eje de la infraestructura, y le asociamos unas hojas de cálculo en las cuales fijamos el valor de algunas propiedades. Por ejemplo, en este dibujito de aquí, que no voy a decir de dónde lo he sacado, la línea de arriba se refiere al número de carriles de esa carretera, se supone que es. Entonces hay un tramo en el cual hay dos carriles y otro tramo en el cual hay cuatro carriles. Utilizando la misma geometría de la carretera podemos fijar el material del firme. En este caso, pues hay dos tramos de asfalto y un tramo de hormigón, ¿vale? Análogamente con otros tipos de propiedades, como puede ser la velocidad máxima o la calidad de la rugosidad del pavimento. A esta forma de organizar la información, es decir, tengo una sola geometría y muchas tablas que me dan el valor de determinadas propiedades, pues es a lo que se denomina habitualmente segmentación dinámica. En la norma ISO no lo denomina así, pero la verdad es que está más extendida la forma de denominarlo en GIS, que lo denominamos así, segmentación dinámica, ¿vale? Me vuelvo para atrás. Para fijar la segmentación dinámica se utilizan tramos del tipo lineal, ¿vale? Es decir, lo que tendremos al final será una tabla donde habitualmente se utilizan las palabras estas from y to, from para la coordenada donde empieza el tramo y to para la coordenada donde termina el tramo. Esta figura está sacada de la norma ISO y entonces al evento puntual le llama con at. La verdad es que en los programas de GIS se suele usar la misma denominación from y to, ¿vale? En unos lo que se hace es fijar, si es un elemento puntual, fijar el from y dejar vacío el to, la columna to, o simplemente fijar con el mismo valor el from y el to para especificar la extensión lineal del elemento, ¿vale? Con esta técnica del from y to, pues podemos formar esas tablas en las cuales daremos propiedad a todos los que estemos gestionando. Bueno, en los programas GIS habituales, todos tienen ya algún complemento que permite gestionar la referenciación lineal, ¿vale? Hay un tema que trata la norma, que es cuando incorporamos al asunto la variable tiempo, ¿eh? La variable tiempo sería, por ejemplo, pues en una segmentación dinámica de este tipo, decir además qué valores van tomando las propiedades a lo largo del tiempo. Bueno, en los programas GIS que yo he estado mirando, ninguno de ellos permite tratar la variable tiempo y hay que gestionarla, o bien, en fin, por métodos indirectos o como uno pueda, ¿vale? En todos los casos, en los programas de GIS utilizan el concepto de ruta. El concepto de ruta, route en inglés, igual que este dibujito al final lo tenía que decir, estos conceptos de segmentación dinámica e incluso la terminología que se usa vienen de ArcGIS, ¿vale? Fue ArcGIS el primero que empezó a tratar con estos temas y que dio nombre a estas cosas. Luego, pues todo el mundo se ha incorporado al carro y todos, pues, usan más o menos la misma terminología, ¿vale? Entonces, en general, yo los programas que he analizado han sido solo QGIS y GVSIG, ¿vale? Pues funcionan de manera parecida, utilizan la terminología de rutas, ahora vemos un poco lo que es, y bueno, pues permiten fijar referencia lineal de elementos puntuales o de elementos lineales y hacer pues algunas operaciones básicas de medir la distancia y de generar una pequeña gestión de esa segmentación dinámica, ¿vale? Ruta se llama a la línea de referencia, ¿vale? Se le llama ruta porque habitualmente lo que nos pasa es que puede estar descompuesta en varias líneas físicas, en varios ficheros SAPEfiles, para entendernos, en un mismo fichero de líneas que conste de varias líneas nuestra línea de referencia, ¿vale? Entonces, en vez de utilizar directamente una línea como línea de referencia, se define un elemento ruta al cual le puedes enchufar tres o cuatro, en fin, las líneas que hagan falta, que son las que componen la línea de referencia para el sistema de referencia lineal. Y esa unión de varias líneas es a lo que denominan los programas la ruta, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos otro caso que podría tratarse, pues el trayecto de una línea de autobús. Pues el trayecto de una línea de autobús discurrirá por determinadas calles o carreteras que en el GIS nosotros los tendremos en distintos apefiles o dentro de una misma capa de líneas, distintas líneas, ¿vale? Entonces nosotros pincharemos, seleccionaremos todas las líneas y al final diremos que la ruta es esa unión de líneas y sobre esa es sobre la que se van a medir las distancias, ¿vale? El problema fundamental que se suele encontrar uno cuando hace estas operaciones es que las capas apefiles estas no cuadran bien, no hay consistencia, no enganchan bien los puntos de origen y las intersecciones entre unas y otras líneas que componen la ruta. Y suele dar más guerra el unir esas líneas como es debido en los puntos que te hace falta que luego lo que es el propio proceso de utilizar la referencia lineal. Además, pues hay que utilizar alguna unidad de medida que también se puede complicar si, por ejemplo, las capas las tenemos en coordenadas geográficas o algo así. Aquí ahora ya lo único que me queda es comentaros un poco por encima las tres opciones que he mirado de utilizar la referencia lineal en la práctica. En PostGIS lo que nos ofrece es una serie de funciones genéricas para hacer cálculos sobre líneas, ¿vale? Aquí no se utiliza directamente el concepto de route, aunque en la práctica al meter geometrías de polilínea pues sí lo pones en práctica. Y lo que nos proporciona es unas funciones que, por ejemplo, si tú marcas la línea de referencia, que es uno de los parámetros que le pasas, y le das un punto y él te dice pues a qué distancia del origen está ese punto, o la operación inversa, en fin, y tres o cuatro funciones que nos permiten trabajar programáticamente, digamos, con cálculos de referencia lineal. Además, ofrece alguna función interesante para hacer algo parecido, pero trabajando en alturas, ¿vale? Es la función esta que pone por ahí abajo de locate between elevations, ¿eh? Es, bueno, pues una función interesante, aunque se salga un poco de este asunto. En QVSIG y en QGIS, en ambos casos se dispone de un plugin, de un complemento para gestionar la referencia lineal. En el caso de QVSIG, si tú instalas QVSIG, no te lo instala por defecto, salvo que le digas en instalar avanzado y elegir el plugin, y en todo caso, pues lo que haces es decirle luego que instale el complemento, ¿vale? En el caso de QGIS pasa lo mismo, hay un complemento que es el LRS, hay otro que es Linear Referencing, que está obsoleto o caduco, no sé cómo se dice, y el que hay que utilizar hoy en día es el que es LRS, ¿vale? Y en ambos casos funcionan parecido, defines las líneas que forman la línea de referencia, le puedes enchufar una capa de puntos que permita medir como si fueran PKs, digamos, y te ofrece, bueno, pues algunas opciones parecidas a las funciones de PostGIS con las que puedes hacer medidas y establecer la referenciación dinámica, ¿vale? Bueno, pues no, te regalo el minuto. Con esto, en fin, creo que el que lo necesite utilizar pues podrá hacerlo por su lado, ¿vale?
Venga, bueno, encantado. Pues muchas gracias. No sé si hay tiempo para una pregunta.